gente. Estamos acá, somos familiares de Jonathan Herrera, Pichón Escobar, Alejandro Ponte, Brandon Cardoso, Maxi Zamudio. Estamos, primeramente, queremos expresar nuestro total repudio al Estado, el Estado mismo que incrimina a nuestros jóvenes, el Estado que mata a los pibes de barrio. Nosotros estamos acá y venimos con otra bandera. Sí, queremos seguridad, pero primeramente queremos que sean investigados los policías corruptos que le brindan seguridad a ellos, a los narcotraficantes, a aquellos que nos supieron sacar del barrio por pedir justicia. Creemos que la policía es responsable de lo que está pasando hoy en Rosario. Hacemos responsable a la policía de lo que ocurre en Rosario, gente.
La policía del gobierno.
No nos equivoquemos con lo que estamos pidiendo. Que la policía sea investigada y sea sancionada como tiene que ser. Mi hermano tenía 23 años, lavaba su auto en Barrio Tablada el 4 de enero a las 3 y media de la tarde. La policía, en persecución a un presunto ladrón, asesina a mi hermano con más de 50 disparos. Lo acribillaron como a un perro. Y esta familia todos los días tiene que salir a luchar en las calles y contar la verdad de lo que pasó aquel día. Porque me dijeron que mi hermano era un caco. Mentira, señores. Mi hermano se graduó en la escuela naval. Tenía miles de proyectos, sueños incumplidos. Pero lo más triste de esto es que el Estado avala lo que hicieron. Lo más triste es que el Estado quería cerrar el juicio abreviado y condenar solamente por 3 años de prisión a todos esos asesinos. No nos equivoquemos, gente. Son ellos que a las 10 de la noche dejan liberada su zona para que salgan a robar, para que salgan a matar. Son esos mismos que si esos pibes no roban, les pegan. Que si esos pibes no roban, los matan. Y después lo hacen pasar por ajuste de cuentas. No nos equivoquemos en pedir más policía en nuestras calles. Porque son ellos la inseguridad. Ellos no nos cuidan, gente. Ellos también nos asesinan. Y acá esta familia, los que estamos acá presentes, somos testigos de ello.
No son todos los policías.
Queremos que se investigue la policía. Hay policías corruptos, señores, no nos equivoquemos. El 95% de la policía es corrupta. No todos.
Déjala que hable ella, que sabe hablar, Julieta.
Señores, mi hermano murió con un tiro en la pierna, murió con un tiro en la cabeza. Y cuando fuimos a hacer la denuncia porque los narcotraficantes lo echaron del barrio diciendo que no pidamos justicia, la policía nos dijo que eran los perejiles que lo habían matado a mi hermano, que eran pibitos que había puesto este gobierno. Entonces, señores, no nos equivoquemos con lo que pidamos. Yo muchas veces he visto en Barrio Tablada cómo la policía rearregla con narcotraficantes. Señores, todos sabemos, si vivimos en barrio, sabemos y lo vemos todos los días. Y a tal hora liberan la zona y no nos cuidan. Nosotros como familiares pedimos que se investigue a la policía primeramente. Y obviamente que queremos justicia para nuestros muertos. Pero nadie se detiene a mirar. Nadie se detiene a mirar y los primeros que dicen que era un caco. Un ajuste de cuenta. Es mentira, señores. La policía me lo mató a mi hermano, como mató a Pichón, como mató a Brandon. Como mató a Alejandro. Como mató a Maxi.
Como desapareció a Franco.
Como desapareció a Franco Casco. Señores de la policía, no nos equivoquemos con lo que pidamos. Seamos más razonables, pensemos un poco.
¿Y los jueces? ¿Qué hacen los jueces?
otros corruptos los jueces. Otros corruptos. Tuve que pasar por cuántas instancias con jueces y fiscales.
Con juzgadas. Los que dicen una cosa y después las familias no
los fiscales no mienten.
No escuchan a la familia cuando va a tribunales.
Los fiscales no mienten. Los fiscales no mienten en la cara. Y no pasa nada con eso. Yo pido la renuncia de todos los fiscales. El fiscal Moreno, el fiscal Espelta. Que se vayan todos.
La Rodena, la Rodena. La fiscal Rodena, que se vaya.
La fiscal Rodena, que no quede. Que vaya. Es verdad, me dicen algunos buenos hay acá atrás, pero están contados con mi mano, señor, y con una sola mano los buenos.
Y después vuelan si dicen algo, después sí desaparecen también.
Nosotros queremos justicia para nuestros muertos.
Sí.
Y vean que la policía también asesina, la policía también asesina, y son los que liberan la zona.
Provincia, nación, el pueblo se cansó.
Elizabeth me pide que yo cuente mi historia.
Sí, le pido por favor.
Bien pegado
la mucha gente que ya la conoce porque yo soy Cristina Ojeda, la mamá de Laura, abuela de Mía. A mí en un hecho de inseguridad entraron a la casa de mi hija que vivía sola con sus dos hijitos. Con Román, que tenía 7, y Mía, que tenía 4. Entraron a robar y para llevarse, que fue lo único que sacaron de la casa, una DVD llena de sangre y una Play de Román que Laura, a mi hija, le había regalado hace unos días por el cumpleaños 7 de Román. La revolcaron por toda la casa, mi hija, pegándole y torturándola. Y a puñaladas y martillazos las mataron. Primero a Mía, de 4 añitos, y después a Laura, su mamá, mi hija. A Román también le pegaron, lo desmayaron y creyeron que lo mataron. Milagrosamente, Román quedó en shock y salvó su vida, porque justo su niñera, la que entraba a las 7 de la mañana, llegaba y tocaba el timbre a la casa de mi hija, donde hacía media hora que las había matado y el asesino aún estaba dentro de la casa. Llega la testigo y el asesino escapa por los techos y deja inconsciente a Román, y así Román salva su vida cuando la testigo entra. Acá Elizabeth me pide que cuente cómo era Mía, que tenía 4 añitos. Mía era el ser más sonriente que tenía el barrio La Lagunita. Mía era la cuarta generación de mujeres. Laura era mi única hija y Mía mi única nieta mujer. Detrás de ellas dos, a los 5 meses, muere mi padre porque su corazón no soportó la pérdida de su única nieta y su bisnietita. Después de un año, después de atrapar a los asesinos, porque los asesinos lo atraparon los vecinos, no la policía, los propios vecinos indignados al saber quién eran los asesinos, los buscaron y los entregaron a la policía. Y después de estar un año preso, el mayor implicado en el hecho, Jonathan Ezequiel Olivera, un policía corrupto, un policía de una seccional como el barrio Bellavista, como la 13, el policía, el comisario Val dejó escapar, el comisario Gabriel Val dejó escapar, pero no dejó escapar. Este asesino trabajaba para él todas las noches. Tenía un arreglo con este comisario en salir a robar a cada ciudadano y semanalmente tener una X cantidad de plata para que este asesino no estuviera con los demás presos, porque si los demás presos sabían que había matado una inocente criatura como Mía de 4 añitos a martillazos, a mazazos y a puñaladas como mató a su mamá y a ella, obviamente iban a tomar venganza, porque los delincuentes, que no son asesinos, también tienen familia y obviamente iban a tomar represalias. Entonces este asesino hizo un arreglo con este comisario y salía todas las noches a robar para los ciudadanos. Y un día salió y este asesino no volvió. Y fue allí cuando este comisario, Gabriel Val, montó toda una farsa diciendo que Olivera había estado atado con las esposas a un lugar y que se había escapado. Y era mentira, era que no había vuelto. Y allí comienza mi odisea de la búsqueda. Yo para ese entonces era guardia de seguridad privada, una guardia completa, con portación. portación de arma. Era como un policía sin ser policía de la provincia. Sabía cómo era el manejo interno de la policía, porque tuve una formación para tener el puesto de trabajo que tenía. Y este comisario corrupto sabía que yo no me iba a quedar con brazos cruzados. Busqué por 7 meses, luego de venir diariamente 12 horas de cumplir mi labor, salí a buscarlo, asignado por el comisario fallecido Morgan, a buscar a este asesino en un auto que era particular de un policía. Me asignaron un policía de la PDI y yo salíamos a buscarlo durante 7 meses. En estos 7 meses jamás lo encontramos. Estuvimos a punto. Estábamos a menos de media cuadra cuando nos avisaba que estaba. Yo me paré, llamé al 911, avisé dónde estaba. Están las escuchas del 911, donde yo llamé 10 veces avisando a dónde estaba Olivera, el asesino de Laura y mía. Jamás vinieron a buscarlo. Y cuando llegaron, preguntaron a quién robaron. Y obviamente el asesino de mi hija y mi nietita escapó. Así pasaron 7 meses hasta que yo tuve la locura, llamémosle, o la lucidez, de decir que esto no debía pasar, que este asesino no podía estar en la calle, que tenía que ser atrapado para que no mate otra criatura como a mía, o otra mujer indefensa como a mi hija. Porque este asesino suelto era un asesino en potencia que iba a entrar en cualquier casa y iba a hacer lo mismo, porque tenía la máxima de las impunidades, que era que nadie lo buscaba, que la policía no se ocupaba. Esa odisea me llevó a la Villa Banana en el tiempo que Bernie estaba tumbando los búnkers. La desesperación me llevó a buscarlo, a encontrarlo, a contarle mi historia en la calle. Y él me abrazó y me prometió que lo iba a buscar. Pasaron mes y medio y su promesa no se cumplió. Y esta madre y abuela enloqueció con solo pensar que otra criatura como mía podía no estar. Y acampé, señores. Soy la mamá que acampó 16 días frente al tribunal pidiendo que atrapen al asesino de Laura y mía. Era mi único pedido. Que se lo atrape y se lo encuentre y pueda tener un juicio donde se lo condene por su máxima responsabilidad, que fue quitarle la vida a mi única hija y mi nietita. Les digo, ese comisario, Gabriel Val, con toda la impunidad, se le hizo un juicio abreviado. Por eso yo en la marcha pedía basta de los juicios abreviados. Y en ese juicio abreviado pagó una condena de 15.000 pesos en cómodas cuotas, como comprar un electrodoméstico. Y pagó 1.500 pesos por mes, como comprar un celular, como comprar una estufa. Y fue absuelto. Hasta el día de hoy que pedí explicaciones al ministerio, que pedí que se lo destituyera a este comisario, y hasta el día de hoy no me dicen dónde está. Nadie me dice, y obviamente que sigue trabajando, que todo y cada uno de los ciudadanos le seguimos pagando el sueldo, que es un policía corrupto. ¡Que es un policía
corrupto!
¡Comisarios corruptos!
Este es el ministerio que encubre a toda esta mafia policial y corrupta. Y digo, no todos los policías son corruptos. Yo tengo familiares policías. Vengo de una familia policial. Y yo fui guardia. Y conozco. Pero sí existen la corrupción y la mafia instituida, y hay una protección corporativa. Así se maneja. Esta es mi historia. Lo que pido es, dentro de poco, dentro de un mes, vamos a tener el juicio a Jonathan Ezequiel Olivera, alias Johnny, y a ustedes, alias Muqueños, que son los máximos responsables de los asesinatos. Para todos ellos, queremos las condenas máximas. Y voy, no voy a parar. Los brazos no se me van a caer para seguir pidiendo justicia para Laura y mía y para cada caso de impune en nuestra ciudad. Para todas ellas, justicia y seguridad para todos los rosarinos. Y que la mafia institucional se termine. Seguridad y justicia para todos. Gracias, Rosario, por estar presente.
Soy Elizabeth Gálvez.
Soy Elizabeth Gálvez de Pérez. Trabajé en el diario La Capital y en el diario Rosario y en el 1986 me fui a Italia. Trabajé en Italia limpiando pisos y no me avergüenzo de decirlo. Siempre fui una persona honesta, vengo de familia honesta. Y mi hijo nació en Italia, lo traje a los 6 años acá. A los 16 fue a la escuela. A los 16 fue a la escuela. A los 16 fue a la escuela y no volvió nunca más a mi casa. Porque Carlos Gustavo Garrido, un policía corrupto de Pérez, agarró a 110 kilómetros por hora en calle Mitre y ruta 33, lo mató, lo dejó tirado en el acto, no lo mató, vivió 2 años en vida vegetativa. Él venía a 110 kilómetros por hora, remisero, usó testigos falsos, usó su uniforme de policía en lugar de cuidar a la persona, lo usó para hacerle daño a mi hijo. Mi hijo estaba boca abajo, con la sangre en la nariz, y alguien bueno lo dio vuelta porque tenía la sangre en la nariz y no respiraba. Entonces lo llevamos al Centenario, a Prepa, a clínicas. La salud es un comercio, hay gente muy buena dentro de la salud, pero la salud es un comercio, hay gente muy buena, hay policías buenos y hay policías corruptos. Carlos Gustavo Garrido corrupto, estuvo prófugo 14 meses y lo fue a buscar la policía de Rosario a la falda porque vive Huerta Grande. Y los hijos, Leo Garrido, que tiene 30 y pico de años, vive en Zavalla y me amenaza de muerte. Achó el cartel que hizo Vialidad Nacional y en homenaje a mi hijo. Le hicieron, y Leo Garrido lo echó. Vive en Zavalla y las hermanas Lorena y Natalia Garrido me amenazan de muerte y me dicen que mi hijo no va a resucitar más. Le dieron 3 años de condena condicional y un año más. Y 8 años de condena inhabilitación para conducir, pero él conduce, trucho, en Huerta Grande y nadie ve nada. ¡Están todos ciegos!
Aguantá que está la nena de Escobar.
¡Se acabó! ¡Se acabó!
A ver, vamos a escuchar al hermano de Pichón, Escobar.
Pegátelo bien pegado, bien pegado. Bien pegado.
Yo me pregunto.
Vete más arriba.
Gracias,
Ariel. No, no pasa nada.
Yo me pregunto y le pregunto a todos ustedes. ¿Las desapariciones forzadas terminaron en 1983? No, no terminaron. A mi hermano lo desapareció la policía. A Franco Casco lo desapareció la policía. Lo mataron y lo tiraron al río Paraná. Entonces, ¿qué me viene a hablar de policía? Bueno, la policía te asesina. Asesina a los pibes, a los pibes de barrios. Justicia por todos los pibes asesinados por la policía. Justicia por Iván.
Tienes que pegártelo bien fuerte.
Quiero contarles lo que le hicieron a mi hijo, Jonathan Verón. Me lo mataron en Gavín 9 por robarle un celular. Anduve muchos días buscándolo al asesino. El asesino, cuando hacíamos las marchas, se metía entre medio de la marcha. Y este asesino nos perseguía mucho. Él fue a los tribunales. Y así como fue a los tribunales,
salió
en libertad. Pero quiero decirle que este asesino estudiaba, mi hijo dibujaba, mi hijo estaba en la casa. Mi hijo no era un delincuente, no era un vicioso. Mi hijo estaba siempre con nosotros, era un chico sano. Tuvo que ir a Gabriel 9 y por un celular mugriento, ese asesino le quitó la vida. Le pegó un tiro en el corazón y lo dejó tirado ahí. Cuando él le entregó el celular, lo dejaron ahí, lo patearon todo. Cuando él estaba en el cajón, me dijeron en la morgue que mi hijo no tenía golpe. Y yo lo miré y lo empecé a mirar por todos lados y mi hijo estaba todo golpeado porque me lo habían pateado todo. Y yo quería en ese momento agarrar a esa persona y hacerle lo mismo que le hizo a mi hijo. Pero quiero decirle que había mucha gente que iba a mi casa a consolar, a decirme que basta de llorar, que basta de sufrir. Y una noche me dijo uno, ¿por qué no lo perdona? Y yo me arrodillé y le dije, Dios, perdónalo y te pido perdón y lo perdono yo. Y a los dos días, para el día de mi cumpleaños, Dios hizo justicia. Lo encontraron muerto. ¡Lo encontraron muerto! Estaba cortado con cuchillo, quemado con cigarrillo. Lo habían arrastrado con un carro y lo dejaron muerto en un campo. Después dijeron que nosotros habíamos hecho un ajuste de cuenta con él y es mentira. Porque lo primero que dicen cuando a uno le matan un hijo, que uno es el que hace ajuste de cuenta. El ajuste de cuenta se lo hicieron los mismos que él. Porque algo habrá hecho para que lo mataran. Pero Dios puso su mano. Yo quiero decirle a ustedes que Dios se está mirando y que Dios va a hacer justicia. Confíen en Dios. Y juntémonos todos y pidamos leyes severas para los asesinos. Que no salgan en libertad. Que cambien las leyes.
Derecho humano para nosotros.
Los derechos humanos para nosotros, no para los asesinos. Los derechos humanos defienden a los ladrones y asesinos. Y a los inocentes los dejan que los maten y los abandonan. Quiero decirle que yo todavía no puedo entender que mi hijo me lo mataron. Porque me destruyeron la vida, no destruyeron a todos la vida. Nunca más vamos a poder ser lo que fuimos en nuestros hogares. Cada día veo una mesa en una silla vacía, la cama vacía, la pieza de él vacía. Los días de fiesta yo veo la silla donde mi hijo se sentaba y la angustia es tan grande que me quiero morir. Les pido que luchen todo Rosario. Unidos vamos a vencer. Y si usted ve a un delincuente que anda acá en el centro, que anda con gorrita y que anda dando vuelta, usted mismo, hágalo, que le detengan. Porque tiene que terminar todo esto. Con esto es suficiente. Luchemos todos.